Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con un invitado muy especial, ministro Jorge Quirós. Muy agradecido por acompañarme en esta conversación con Felipe Podcast.
Encantado, Felipe.
Ministro, yo primero quiero felicitarlo. Quiero partir felicitándolo. Yo soy de las personas que cree que los gobiernos tienen que evaluarse por las instituciones que construyen. Y yo creo que usted llegó como ministro con una visión muy clara de una reforma que había que hacer. A algunos tal vez no le habrá gustado tanto, yo encuentro que fue una gran reforma. Yo creo que finalmente fue convenciendo a la gran mayoría de los economistas, de los agentes económicos, y además la sacó en tiempo récord. Yo creo que el poder es pausarlo justamente para construir mejores institucionalidades, y yo creo que después de la aprobación de la reforma, en la cual también me consta que Evópolis apoyó con mucha fuerza para que pudiera salir adelante, vamos a tener un país que va a poder generar más empleo, va a poder generar mejor calidad de vida para la gente. Cuando hablamos de la dificultad de llegar a fin de mes, esto también va a ayudar mucho a que eso ocurra. Y la pregunta va direccionada a... usted planteaba que con esta reforma íbamos a lograr probablemente medio punto de crecimiento adicional. Es lo que se estima que la reforma va a permitir desde un 2 a un 2,5. Es como la estimación que tiene cuando se planteó. Si me equivoco con el número, usted me lo corrige. Y por lo tanto, la siguiente pregunta es si es que la propuesta o el desafío es llegar a crecer al 4%, ¿qué reformas adicionales, para no quedarnos simplemente en la reforma que ya hicimos, cree usted que son necesarias para pegarnos ese salto de crecimiento desde el 2? Con esta reforma pasaríamos al 2,5, que no es poco. 2,5, o sea, 0,5 adicional como una reforma es mucho. ¿Cómo cree usted que deberíamos llegar al 4% que nos permitiría tener una calidad de vida mejor para los chilenos de forma más sustentable?
A ver, primero que nada, gracias por las palabras iniciales. Efectivamente, hay un natural nivel de satisfacción con esta primera etapa que hemos logrado. Ha sido un trabajo conjunto de toda la coalición que apoyó, y también tuvimos votos opositores en distintas circunstancias. Distintos partidos, partidos que no son de la coalición pero son cercanos, en fin, fue un trabajo colectivo de mucha gente. Siempre he dicho que este es el fin del comienzo, o sea, esto es lo primero dentro de un plan de mayor alcance, es el punto partida. Una mínima corrección nomás, no es medio punto, es un punto, okay. Es más parecido a un punto. Pero lo clave no es eso, porque esa estimación es una estimación basada en modelos, usamos modelos que había hecho Manuel Marfan antes, en fin, pero la economía no es una ciencia tan exacta como para decir, oye, es un punto, nos falta un punto para el cuatro. Lo que uno tiene que generar para que la economía crezca son las condiciones bajo las cuales las economías que han crecido en los últimos 200 años han crecido. Y esas son las tres condiciones que a mi juicio planteó muy brillantemente McCloskey en un estudio más bien histórico, y que son las que uno ve, que la primera tiene que ver con libertad de permiso, o sea, un clima de negocio y cultural donde uno tenga, desde luego, regulaciones, pero que sean siempre muy bien pensadas y siempre tratando de decir por qué tenemos que poner una más y no una menos. Libertad de permiso. También en términos culturales se entiende eso, admisión de distintas ideas, en fin. La segunda es retorno, porque el que innova tiene que tener un retorno ojalá certero, va a correr riesgo, pero tiene que saber que si le va bien, le va a ir muy bien. El tercero es dignidad, que es devolverle la dignidad al que emprende, no demonizarlo, no perseguirlo, tendría que tener sus responsabilidades sociales como todo el mundo, pero hacer del emprendimiento, de la innovación y de la actividad empresarial una actividad que sea dignificada por la comunidad. Esos son los tres factores cuando tú has encontrado sociedades que respeten sus tres factores y que perseveren sus tres factores, la economía se enriquece, multiplican las oportunidades, se multiplica el empleo, etcétera. ¿Qué número ponerle? El número de que genera ese efecto ponderado es infinito. Es infinito. Eso es lo que lleva al mundo a vivir de $1 al día, algunos países a $100 al día, o 50. Es lo que McCloskey dice, quemar el granero. Dice, cuando Joe está fumando y deja el cigarro y se quema el granero, la pregunta es ¿por qué se quemó el granero? Alguien podría decir, se quemó el granero porque había oxígeno. Pues si no hay oxígeno, no hay combustión. Y eso un poco tiene que ver cuando uno dice la propia vida, las instituciones, ese es el oxígeno, ese es el desde. Pero el granero se quema, o sea, viene la explosión de crecimiento cuando tú generas este clima. Y este es el comienzo, es el fin del comienzo, que es lo mínimo para generar este clima. Lo mínimo para generar este clima fue llevar la tasa de retorno de vuelta a un retorno competitivo comparado con otros países. O sea, volver a ser el país atractivo. Chile dejó de ser atractivo. Dejó de generar empleo porque cuando tú quieres empleo va a una fábrica, a un negocio, y si no hay negocio, no hay fábrica, es porque el país dejó de ser atractivo. Y el mundo sigue siendo atractivo. La gente invierte en otras partes. Entonces, tú necesitas retorno, necesitas libertad de permiso, que también se encarga de eso la reforma. Mejorar el tema de permiso, mejorar el tema de retorno, dar certeza en términos de retorno. Y el tema de la dignidad, que es un tema cultural, y por eso yo también he dicho que este es un cambio cultural, no puede estar en una ley. Eso es lo que se habla día a día. La cultura del ahorro, la cultura de la responsabilidad, la cultura del respeto al que toma riesgos y al que no. Eso nos lleva al 3, al 4, al 5. No tiene límite. No tiene límite. Como un tema de estimación cuantitativa, referencial, hablamos de un punto, usando modelos econométricos, etc. Pero créeme que las energías que se develan y surgen cuando tú generas un ambiente de libertad y de reglas certeras, pueden ser muy sospechadas.
Ahora, recién en junio usted hizo una corrección a las previsiones de crecimiento, ¿no? En principio, en la campaña se hablaba un 4%, entiendo que hoy día estamos hablando más cercano a un 3% como meta de gobierno.
No, en ningún caso. Nosotros mantenemos la meta del 4.
Ok.
Nosotros queremos terminar el gobierno creciendo un 4. Lo que ocurre es que nosotros vamos publicando algo que... Qué bueno que tengo la oportunidad de explicarlo. Se va publicando permanentemente el informe de finanzas públicas, que tiene elementos de crecimiento. Y en ese informe uno va poniendo perspectivas de crecimiento que son las que uno puede poner con la información de que dispone. ¿Ah? Y en la medida en que se van dando las cosas, esa información va cambiando. Es lo mismo que ocurre con las cifras fiscales. El informe del primer trimestre revelaba una proyección fiscal la que revela el segundo trimestre es mejor que la del primero. Porque el primer trimestre, con la información de que disponíamos, la proyección honesta era que íbamos a terminar con un déficit más grande, con una situación de deuda más compleja. La proyección honesta que podemos hacer con el segundo trimestre es que las cifras van a ser fiscalmente mejores, y eso sucesivamente. Del mismo modo como que las proyecciones de crecimiento de este año, que hemos tenido la sorpresa del cobre, la sorpresa de Codelco en particular, la sorpresa de la pesca pelágica, en particular el jurel, la sorpresa de los temporales, lamentablemente va a ser más baja de lo que estamos proyectando y vamos a tener que incorporar esa información. Entonces esa información se va incorporando en estos informes.
Pero la meta se mantiene.
Pero la meta se mantiene porque una cosa es la meta y otra cosa es lo que tú razonablemente y a tu mejor leal saber entender puedes decir hacia dónde vamos. Entonces al final del día lo que tiene que ocurrir es, o sea, que la proyección...
Si le puedo traducir, ministro, usted está diciendo, mire, con la información hoy día dura, siguiendo los métodos que tenemos, la proyección hoy día podría ser 3, pero seguimos con la meta del 4 y por lo tanto esperamos que esa proyección se vaya actualizando en el
exactamente,
tiempo. Y que
exactamente,
con nuevas reformas, etcétera, podamos llegar a 4
de aquí. O cuando empecemos a ver los resultados de esta reforma. Ahora, esta reforma, como digo, es el comienzo. La segunda, que es muy importante, que la comenzamos ahora el 7 de septiembre, es la de Mercado Capitales. Muy importante. Esa nos va a permitir recuperar terreno y tiempo perdido de muchos años.
¿Por qué no describe brevemente, hacemos mínimo de pedagogía sobre esa reforma, ministro?
A ver, tema de mercado capitales, voy a poner una meta ciudadana para que la entendamos todo. Claro. Tiene un montón de cosas, pero si yo pusiera una meta ciudadana, la reforma del mercado capitales va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible. ¿Okay? Y eso pasa por reparar daños. Un primer daño es el fondo de los retiros. Le quitamos 50 mil millones de dólares al mercado de capitales. La gente, nadie explicó que cuando uno pone la plata en la AFP toma ese dinero y se lo presta a los bancos, y los bancos con ese dinero prestan créditos hipotecarios. Tú le sacas la plata de la AFP, entonces hay menos plata para prestar a los bancos, la tasa sube, el crédito hipotecario se encarece. ¿Cómo tú logras reparar eso sin... no se puede devolver el tiempo, ¿no? Bueno, tú tienes entonces que hacer otras modernizaciones que quedaron pendientes. La última vez que se hizo una modernización de alguna relevancia en el mercado de capitales fue el 2010. Estamos hablando hace 15 años, ha cambiado la tecnología, han cambiado los mercados. Y tenemos un conjunto de medidas que estamos muy seguros que van a lograr dar vuelta a esta situación. Y estas medidas se siguen lógicamente las previas, ¿no? Porque la previa era bajar los impuestos, hacer que la inversión de la empresa sea más rentable, sea más atractivo hacer empresa. Pero detrás de eso tiene que seguir la segunda pregunta: ¿con qué capital se hace eso? ¿De dónde viene el capital para hacer esa inversión? Y eso es reforma del mercado de capitales.
¿Y qué elemento está funcionando mal del mercado de capitales que habría que corregir?
Puf. Podríamos estar aquí hablando el día entero, digamos.
No, elige un par nomás. Sí.
Pero mira, así como Chile tiene una apertura comercial, ¿sí? Y transamos bienes, tenemos que tener normas que permitan que un extranjero encuentre atractivo prestarle plata a bancos chilenos o a empresas chilenas, ¿sí? Y cuando tú te metes en esos temas, encuentras que hay impuestos que Chile tiene y que otros países no tienen para entrar al país. Si alguien quiere comprar un bono chileno, tiene que generar un RUT en Chile y dar un mandato legal que alguien lo haga. En Estados Unidos tú vas y no tienes que un social security number o un número de... Entonces, primera restricción. Segunda restricción, hay un impuesto del 4%, el withholding tax. Withholding tax es un impuesto de retención que muchas veces se devuelve, pero te genera una cierta contingencia.
Y genera fricción.
Claro. Genera fricción. Después tienes el timbre y estampilla especial de los créditos que vienen a prestarle plata a los bancos. Vas sumando y sumando y sumando. Y son puros impuestos que le llamamos nosotros los impuestos del frigobar. Esta es una analogía que...
Impuesto del frigobar.
Sí, el impuesto del frigobar. Mira, el frigobar, si alguien está en un hotel, sabe que hay un frigobar, y uno abre el frigobar y ve la cuenta, y cada chocolate cuesta una millonada. Entonces, nadie saca chocolate. Pues es muy caro. Entonces, el mercado capital está lleno de impuestos de frigobar. Está el 4% del withholding tax, el timbre estampilla, etcétera. Y como los mercados se equilibran en el mercado de capitales muy rápidamente, con esas tasas y esas barreras, sencillamente la base es cero. Obvio. Nadie saca el chocolate del frigobar. Entonces, ¿de qué te sirve tener un precio súper interesante cuando
no recaudáis nada?
Claro, exactamente. Esta es una reforma que creo que el impacto recaudatorio va a ser mínimo. A lo mejor va a ser al revés. Va a recaudar la reforma.
A pesar de que va a eliminar
exactamente.
Impuesto.
Si hay algún
impuesto,
punto donde estamos ser. En la curva de Laffer, esa curva ha pasado en que uno puede reducir impuestos y generar más recaudación, probablemente en el mercado de capitales.
Y en el mercado laboral, ministro, que es para mí uno de los grandes temas...
Muy buena pregunta, porque tú porque primero...
Hiciste el mercado, la reforma económica importante, sí, la mega reforma. Sí. Me está hablando del mercado de capitales, sí, que me parece fundamental para poder, sí, profundizar, sí, el mercado, sí, de capitales, el acceso a la vivienda, que es una, sí, de las cosas más maravillosas, sí, que tenía Chile.
Sí,
y eso, exacto, que la clase media,
exacto,
pudiera acceder, incluso en vez de pagar el arriendo, pagar un dividendo.
Exactamente, pero al final se quedan con la casa.
Una casa que era un activo.
Y era parte un activo de la vejez, ¿no?
Y además déjame decirle algo más.
Además que con la rebaja, con la eliminación de contribuciones, ahora el activo tampoco va a tener un gravamen, ¿no?
Y usted sabe, ministro, que además... una de las políticas sociales que creo más relevantes que ha tenido Chile en su historia del año 80 es la vivienda propia, que tal vez muchos no han hecho este ejercicio, que se habla mucho de la desigualdad de ingresos en Chile comparado con Latinoamérica, que hoy día de hecho no somos de los peores, estamos más bien en la medianía de la tabla en desigualdad de ingresos por salarios. Pero si alguien hiciera un estudio de patrimonio considerando el valor de la casa propia, estoy seguro que tendría una situación mucho más es favorable para Chile que el resto de los países. Somos el único país de Latinoamérica que además tiene una ventaja política, que es que las familias chilenas han ido en la parada con el país. Porque esa vivienda que la recibieron en el año 2000, en el año 90, en el año 2010, se ha ido muchas veces apreciando. Entonces, de alguna manera son accionistas del país también con la vivienda propia. Por eso creo que el tema del acceso a la vivienda es muy relevante. Pero el otro gran tema que yo no entiendo por qué todavía no se pone en la mesa es, por ejemplo, la indemnización con años de servicio, que es un gran impuesto a la flexibilidad laboral, es un gran impuesto. ¿Y por qué no tenemos un sistema de indemnización a todo evento? Que en el fondo tengamos una suerte de seguro donde el mercado laboral sea mucho más flexible, pero que nunca se ha podido avanzar. Y siendo que ustedes, los ministros, que les gusta avanzar con reformas, tengo la esperanza que tal vez la puedan impulsar.
Bueno, déjame ir al tema de la secuencia lógica, ¿no? Tú primero bajas los impuestos a la empresa, haces que sea atractivo formar la empresa, y después te preocupas de los factores de producción que va a emplear la empresa. Uno es el capital.
Y otro el trabajo.
Y el otro el trabajo. Entonces hay que preocuparse del trabajo. Ahora, del trabajo se preocupa el ministro del trabajo.
Pero yo supongo que lo hacen en conjunto, ministro, si usted es el cargado de crecimiento económico, y esa cuestión va derecho sí, al crecimiento económico, o sea, es como que le digan...
Sí, es un tema que es parte del programa económico, pero en el trabajo, más bien la decisión, estas son decisiones de técnica legislativa...
Y política.
Y son decisiones que al final del día el responsable político, el ministro de Estado, el ministro del Trabajo, ¿no? Hasta ahora la opción ha sido... ir con distintas iniciativas legales y administrativas. Creo que se ha hecho hay una labor importante en términos de reducción de fricciones vía apegarse estrictamente a la ley cuando se trata de circulares o decisiones de dirección del trabajo. Ese es un tema que se ha hecho, en mi entendimiento, no estoy involucrado en los detalles precisos. Hay normativas muy relevantes con relativas a las 40 horas, donde respetando el régimen de 40 horas, tú lo puedas medir en un espacio de mayor número de meses. En Suecia, de hecho, se mide en el paso de un año. Eso te permite equilibrar durante el año a las actividades, por ejemplo, como el turismo. Son medidas que se están viendo. Y bueno, está la indemnización por año de servicio, es un tema. Yo te diría que también está, sobre todo, la judicialización del despido, donde cuando alguien quiere despedir a alguien, tiene que demostrar que es necesidad de la empresa. Se arma toda una cosa que al final es hipócrita, porque a veces tú despides porque la persona no es suficientemente productiva o no se adaptó, claro, etcétera. Tiene sesgo de los tribunales laborales, en fin. Pero son temas complejos, porque son más complejos que el mercado capital, ¿eh? Porque en el mercado capital tú tienes un beneficio muy directo, o sea, y eso es lo que vamos a explicarle a la gente. Esto se enfrenta al problema. Si uno se hace un resumen ciudadano, lo que vamos a hacer, vamos a resolver el problema del crédito para la vivienda en Chile. Eso vamos a hacer. Hay un montón de temas técnicos como los que te acabo de nombrar, pero al final del día lo que generamos es volver a generar un mercado de capitales dinámico y que soporte el crecimiento y las aspiraciones de progreso a largo plazo. Eso se entiende.
¿Y no es acaso también, ministro, de que
cuesta más? Lo que te quiero decir es que cuesta más explicar.
Por eso le digo.
Hay un desafío comunicacional mayor y, por tanto, político mayor, las reformas al empleo. Las personas lo ven con temor, siempre de que haya derechos que tenían y que ya no van a tener. Existen los que no participan de la discusión. Hay 1 millón de personas que están desempleadas que no participan en la discusión. Participan los que están empleados, y en particular los empleados formales, que son los que tienen más voz. Entonces se producen esas diferencias, ¿eh?
Sí, una de las cosas que yo lo valoro de usted y eventualmente también de José Antonio Kast, el presidente, es que en general espero no se vayan por el camino solamente de lo que es más fácil de explicar, de lo que es más popular, sino que también se vayan por el camino de lo que es más beneficioso para el país. Entonces, la reforma que se acaba de hacer es muy beneficiosa, la reforma capitales también, pero creo que esta es una reforma muy relevante, donde además este gobierno tiene una particularidad, que nunca habíamos tenido un gobierno de derecha con mayoría social y electoral en el Congreso. Entonces,
y con voluntad de ejercer.
De usarla.
Lo que significa la mayoría.
De usarla.
Yo creo que la mayoría ha habido antes.
Pero, de construir fondos, claro, instituciones. Tanto.
Sí, mira, a ver, el tema laboral no va a quedar ahí. El tema laboral es un tema que se está abordando y se va a abordar.
Y tal vez
tema,
eso es secuencia, si no digo que sea ahora mismo.
Es un tema que se va a abordar, se está abordando, es un tema que conversamos regularmente con el ministro del Trabajo y estamos coordinando cómo se avanza ahí. Es un deber que está pendiente. Creo que creo que hay una oportunidad también, porque hoy día hay una conciencia mayor del problema. Es como la oportunidad que tuvimos con el tema del crecimiento. Creo que hay una conciencia mayor del problema. Hay una conciencia mayor. O sea, se está tomando conciencia de las consecuencias, claro, que han generado
las malas decisiones
económicas de los últimos 10, 15, 20 años, incluso más.
De hecho, ahí viene mi siguiente preocupación, que es, hoy día usted tuvo, fue muy asertivo en hacer una reforma muy útil, en un momento donde por primera vez el crecimiento económico, de alguna manera, fue algo que la ciudadanía también pedía y lo entendía como algo muy útil para su vida. Uh-huh. Por mucho tiempo la izquierda nos hizo creer que el crecimiento económico era casi un lujo, ¿eh? Uh-huh. Y no una necesidad de, uh-huh, bienestar social. Hoy día estamos con el crecimiento económico en debate político, lo que es muy positivo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo tenemos un problema, que el desempleo está muy fuerte, uh-huh, ¿cierto? Y además tenemos otro problema, que la tecnología está avanzando a pasos muy grandes, lo que también hace más difícil, uh-huh, fomentar el empleo, uh-huh, porque la tecnología está cambiando, sustituyendo empleo por tecnología. Entonces, ¿no es acaso un buen momento, justamente con esa conciencia ciudadana de que hay mayor desempleo, de tomarse en serio el desafío de flexibilizar el empleo?
Sí.
Y dar esa batalla cultural, bueno, y decir, ¿sabes qué? Aquí, si no lo hacemos ahora,
efectivamente,
nos va a pasar la inteligencia artificial por encima y nos vamos a quedar abajo.
Efectivamente, hay una oportunidad. En general, hay una oportunidad política muy única hacia la posibilidad de mejorar las políticas económicas, que todas pasan por dar mayores libertades a la gente económica. Eso no se ha inventado la rueda acá. Y por lo tanto, hay una ventana ahí de oportunidad. Que es la que estamos nosotros, por lo menos desde Hacienda, impulsando el programa económico, la estamos haciendo. Y en empleo ciertamente va a existir. Ahora, ¿con cuánto se va a avanzar ahí? Bueno, todo lo que sea posible, ¿no? Pero es un tema reconocidamente más complejo.
Más complejo. Vamos a ir a una pequeña pausa, ministro. Estamos hablando con Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, y volvemos aquí con Felipe Podcast.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hola, soy Pablo Zalaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los principales desafíos que enfrentan actualmente los municipios para hacer una labor más eficiente: la implementación de la nueva Ley de Seguridad Municipal, el financiamiento para las crecientes responsabilidades que tienen los gobiernos locales y la necesidad de modernizar el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales. Para esto nos acompañará Daniel Reyes, alcalde de la Florida independiente en Cupo UDI, y Gustavo Toro, alcalde de San Ramón por la Democracia Cristiana. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Zalaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales. En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Estamos aquí de regreso en Felipe Podcast, conversando con el ministro Jorge Quiroz. Muchas gracias por acompañarnos, ministro. Quisiera llevarlo al tema de las contribuciones, que fue un tema tan polémico que está dentro de la reforma. La reforma tuvo muchas cosas muy valoradas, pero las contribuciones fueron algo que en varios economistas generó ciertas diferencias por sentir de que se le daba, de alguna manera, una rebaja de impuestos a sectores que tal vez no necesitaban. Y por lo tanto, esos mismos recursos económicos que se tuvieron que destinar para compensar esos menores ingresos que llegaron al Estado, se ponían ocupados, por ejemplo, en otra cosa. Así como estamos, yo por lo menos, muy en contra de la gratuidad en la educación superior, que siempre la voté en contra y creo que es una mala política que me encantaría que algún gobierno se atreva a reformar, porque se puede lograr el mismo derecho social de educarse sin tener gratuidad, cosa que los sectores de más alto ingresos devuelvan sus recursos si les va bien después. ¿Cómo enfrenta usted esa crítica que se generó con las contribuciones de que tal vez eran muy pro sectores de alto ingresos y no focalizado a los sectores de menor ingreso.
Eso es falso.
¿Por qué es falso?
Porque hay 200.000 hogares beneficiados. Y así como iban creciendo las contribuciones, en 5 años más iban a ser 300.000. Los sectores que la gente tiene en mente, como los beneficiados, ciertas comunas, qué sé yo, Las Condes, Barnechea, en fin, son más de 50.000. Hay 150.000 en otras comunas, repartidos en Maipú, la Florida. Y si tú piensas, cuando la gente se le preguntaba qué valoraba más de la reforma, a todo Chile, el 80% de las respuestas, menciones positivas, era la eliminación de contribuciones al mayor de 65.
¿Y no será porque
era
la que más entendían?
Es bueno, pero es un elemento fundamental para sacar adelante la reforma también.
¿Un elemento que político, dice usted?
Por supuesto, esto es política. O sea, esto es política económica. Ahora, desde el punto de vista económico y doctrinario, y ahí está una diferencia doctrinaria que tengo con muchos de mis colegas, yo pienso que la gente que pagó impuestos toda la vida tiene derecho a vivir en su casa sin pagar impuestos por los ingresos que ganó y que ocupó para comprar esa casa. Esa es una posición doctrinaria. Mira, aquí no hay un tema técnico, eso hay que tenerlo súper claro. Las dos opciones son normativas. Alguien piensa que vale la pena cobrarle impuestos a la gente por la casa que tiene, y otros pensamos que no. Y no hay un motivo técnico para decir técnicamente esto es mejor y esto es peor. Tú eres economista también, sabes que está la economía positiva y la normativa. Esto es normativo, es el deber ser. Algunos piensan que el deber ser está ahí, otros pensamos que el deber ser está acá. Y cuando apareció mucha gente que me empezó a decir, mira, yo tengo una situación económica muy buena, ¿por qué me van a quitar, por qué voy a dejar de pagar yo? Entonces pusimos que esto se pague voluntariamente. Y por lo tanto, el que piensa que en realidad no debería tener esta rebaja, bueno, no se inscribe. Y de hecho, hacemos el modelo tipo de conductual, ¿no? Donde tú, para pedir no pagar, tienes que registrarte. Si tú no te registras, vas a seguir pagando igual. Tú tienes que hacer un paso para solicitar no pagar.
Ahora, tú tienes toda la razón de que esta es la parte normativa, pero lo que sí discrepo con usted acaba de decir que es falso que esta medida de eliminar las contribuciones no genera una peor distribución. Yo creo que si uno ve el quintil de ingresos a los cuales va dirigido, va un beneficio dirigido a los quintiles más altos.
Depende de cómo lo financie, porque imagínate que yo lo financio, como estamos financiando muchas cosas, eliminando gasto y abuso. Imagínate que yo lo estoy financiando, por ejemplo, dejando de gastar en los más altos ingresos, que tomaban becas Chile y que nunca las devolvían. Estamos financiando, por ejemplo, vamos a terminar con abuso, precisamente lo que tú mencionabas. Vamos a empezar a cruzar datos. La medida más importante de la reforma en términos fiscales es la potestad que le da el ministro de Hacienda para cruzar datos y asignar mejor los recursos. Acuérdate cuando crucemos datos y cuando encontremos pagos, ministro, de beneficios sociales a fallecidos. Entonces, si yo estoy ahorrando dinero para no pagarle a fallecidos, porque hay gente que está abusando, y estoy usando ese dinero para que la señora que trabajó toda la vida y tiene 65 años no pague contribuciones, yo estoy feliz. Y esos son los cambios marginales.
Sí, lo entiendo perfectamente, ministro. Sí,
es el cambio marginal, eso es lo que estamos cambiando. Esa es la decisión de política.
Lo que le quiero decir a usted es que usted efectivamente puede hacer que los sectores de alto ingreso que están haciendo trampa paguen lo que tienen que pagar, y por lo tanto el efecto neto incluso puede ser positivo, ¿cierto? Y más focalizado. Pero lo cierto es que esa dimensión va en contra de la focalización. Y insisto, usted tiene toda la razón de decir, sí, lo entiendo que es así y lo quiero así. De hecho, José Antonio Kast aquí, no es que nadie se puede sorprender de que no lo dijo en campaña.
Lo dijimos.
O sea, lo dijo en campaña.
No solo eso, aquí no hay nada nuevo. No solo eso.
Pero eso no quita, ministro, que usted admita de que sí es una medida que desfocaliza los recursos públicos. Y es legítimo que así sea. Pero la, en la honestidad intelectual...
La medida...
Porque aunque usted corrija por otro lado, ese recurso los podría ocupar en sectores de más alto ingreso, de menor ingreso.
Bueno, uno de los temas que tenemos es que pensamos que la mejor medida... Hay otras medidas, pero nuestra medida prioritaria número uno es generar empleo. Y es devolverle el ingreso a esas personas. Esa es nuestra medida fundamental. O sea, este tema de... No todas las políticas tienen que ser necesariamente enfocadas en esto, en estas redistribuciones. Y cada vez que uno ha medido estas redistribuciones, lo que se ha encontrado al final es que son no todas, ¿eh? pero si aquí hubiese política focalizada de verdad, no habría 120 mil familias viviendo en campamento. O sea, Chile tendría que tener realmente superado los temas más. En la práctica es una ficción decir que este recurso podría haber ido acá cuando en realidad nunca vaya. En la práctica, porque si fuera allá, si fuera donde decimos, la extrema pobreza no habría extrema pobreza en Chile.
Las dos cosas igual, pues.
No, no, pero es que hoy día no hay. La extrema pobreza en Chile.
Corregir aquello
la extrema pobreza en Chile existe porque no hay focalización.
Sí.
Entonces no digamos que el dinero que se ahorra ahí es un dinero que se podría haber focalizado, porque la práctica, la economía política te indica que la práctica no se focaliza. Ojo. Porque esa es la práctica, esa es la evidencia
empírica. Sí, el ministro de Hacienda podría ser que se focalice.
Vamos a trabajar en ello después. Acuérdese de mí cuando reduzcamos los abusos, que estamos en eso. Hoy día.
Eso es muy importante.
Es muy importante. Muy importante. Y los despilfarros.
Con el CAE se está avanzando.
Que son enormes. El CAE está generando.
Un ejemplo de una medida.
Hay gente que puede pagar, porque estamos cobrando solamente los que pueden pagar, unos ingresos extra este año de 200 y tantos millones de dólares que no estaban en ninguna parte de la ley de presupuesto. Superior, de hecho, a todo el costo de la rebaja de contribuciones, dicho sea de paso.
Hay una medida que me llamó la atención que se está impulsando en la Cámara de Diputados, ministro, que tiene que ver con el tema de minería, la SONAMI. Que está impulsando la SONAMI, pero no es la única, que en el fondo tiene que ver con las patentes de explotación, que en el gobierno de Piñera se les subió el costo a aquellos que tenían patentes de explotación minera y no las ocupaban. Porque lo que todos queremos es que haya más minería, haya más inversión. Y entiendo que está avanzando la Cámara de Diputados una reforma que bajaría ese costo de mantener patentes en forma especulativa. No sé si usted lo ha visto, al tanto, de acuerdo o no con ello, pero me parece...
Soy un entusiasta... de la medida que se está haciendo.
¿Sí?
Y me gustaría explicarla.
Explique, sí, claro. Porque me interesa.
A ver, en primer lugar, en Chile sí existe una distinción entre dos tipos de patentes, la patente de exploración minera y la de explotación. ¿Sí? Cuando la persona va y trata de explorar, puede pedir mucho y pagar poco, pero después de 1 o 2 años tienen que reducir su tamaño de exploración o pasarse al régimen de explotación, que es una tarifa, una patente más alta. ¿Ya? Lo que hacen todas las mineras es que los procesos de exploración son largos, son costosos, pasan por ciclos económicos, hay periodos de peso del cobre bajo en que nadie explora en el mundo, ¿okay? Y tú puedes haber hecho 1 o 2 sondajes, tienes una posibilidad, pero no estás seguro y vas a tener que esperar hasta el otro ciclo para seguir haciéndolo, y por eso que las compañías guardan estas propiedades sin que necesariamente eso se entienda como una mera especulación. Ahora, ¿qué ocurrió? Que lo que se hizo en el gobierno de Piñera II fue una ficción.
Fue una proyección.
Ficción.
Ficción, ¿ya?
Porque hay proyecciones razonables y proyecciones que son ficticias. Esa fue ficticia. Se especuló, y esa sí que fue una especulación, que tú podías seguir subiendo la patente y con ese enorme crecimiento de patente en el tiempo iba a poder financiar parte de la PGU y otras cosas. Ficción absoluta. Impagable esas patentes en la proyección que iban. Después se pensó que eso también iba a generar un mercado más activo. Y lo que está generando, es que los grandes se están comprando todas las propiedades de los chicos, porque son los chicos los que no pueden pagar esas patentes. Entonces, la iniciativa fue aceptar las primeras rebajas de patentes, las primeras alzas, que son muy fuertes. Ya estamos adentro con entre 100 y 200% respecto a la patente original. No recuerdo si es 100 o 200. ¿No? ¿Sí? Congelando esa alza, pero parando las alzas que siguen.
Perfecto. Ese es el cambio que está haciendo.
Porque las que siguen son inviables. Lo que va a ocurrir con las que siguen, yo te voy a decir lo que habría ocurrido, es que seguirían comprando las grandes, desaparecería toda la minería mediana y pequeña, y en algún minuto las grandes, en el año 6 o 7, iban a decir, oye, no se puede seguir subiendo. Y entonces vamos a terminar con todas las patentes y todas las propiedades en 4 empresas.
Estamos conversando con el ministro Jorge Quirós. Vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en Felipe Podcast.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estoy aquí con el ministro Jorge Quirós en Felipe Podcast y quiero llevarlo, ministro, al plano más humano de su historia personal. Usted es una persona que en su juventud viene de una familia que no necesariamente es de derecha.
No es de derecha, no es que no sea, no es de derecha.
No es de derecha. Y quería preguntarle cómo fue su viaje hacia la derecha. ¿En qué minuto hace ese cambio de pensamiento? Si es que fue temprano, fue tarde. Incluso, no sé si estoy equivocado, pero leí por ahí que usted fue un gran opositor a Pinochet en su minuto.
Así es. Sí. A ver, primero hay que distinguir las cosas, ¿no? Durante la época de Pinochet habíamos un grupo que yo siempre digo éramos cuatro gatos, ¿eh? Creo que hoy día a todos les gustaría ser parte de ese grupo, pero éramos muy poquito, que éramos opositores a Pinochet, sobre todo por consideraciones de abuso de los derechos humanos, y bueno, gobierno dictatorial, pero éramos muy entusiastas de las reformas económicas que se estaban haciendo. Y yo creo que ese fue un consenso que después todo el país tuvo. O sea, la mayoría de las que fueron, tal vez partido de Pinochet, con el tiempo reconocieron que había habido abuso, etc. Y la mayoría de los que se habían opuesto a la reforma económica y proponían el socialismo, después se olvidaron. Y se olvidaron, qué bueno que se olvidaron, porque el socialismo no funciona. En ese minuto éramos un grupo muy pequeño, porque el que se oponía normalmente era socialista o comunista o democristiano, que es medio, no sé, unitarista, eran opuestos al modelo económico, y los que eran partido del modelo eran partido de Pinochet, pero había un grupo pequeño de intersección que no estaba organizado, pero
yo creo. ¿Quiénes eran?
A ver, yo creo que el referente más relevante de ese grupo era Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue un opositor al gobierno de Pinochet, clarísimo, inequívoco, y un inequívoco partido del modelo económico que se implantó. Es un ícono de esa.
¿Y usted de esa tenía posición. Contacto con él?
No, ninguno, sí. No éramos un grupo organizado. Por eso digo que éramos cuatro gatos. Así que, ahora, ¿en qué minuto yo fui evolucionando hacia entender que las reformas que se estaban haciendo eran reformas que eran relevantes y que el camino del socialismo no era un camino que te lleva al desarrollo? Lo empecé a comprender de muy temprano. Teníamos 15 años, empecé a leer economía. Para mí fue muy, muy impactante, tenía 11 años, pero muy impactante todo lo que pasó con Allende, el golpe, tratar de entender ese fenómeno.
Y su madre, ministro, fue comunista, ¿no?
En su juventud.
¿Su madre fue comunista en su juventud?
Sí, hoy día es una fanática del presidente.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Tuvo un buen viaje?
Es un buen viaje, considera que el presidente es de los mejores presidentes de Chile, sí.
Y me imagino que considera que el ministro de Hacienda es de los mejores
por supuesto.
¿Cuántos hermanos son?
Somos tres hermanos.
¿Tres hermanos? Tres hermanos. ¿Y usted el mayor, el menor?
Del medio, sí.
¿Hombre o mujer?
La mayoría es mujer, profesora de música, sigue siendo muy de izquierda. Nos queremos muchísimo, los tres hermanos nos queremos harto. Y yo, en particular con mi hermana, nos queremos mucho. Y después viene mi hermano menor, que es arquitecto.
¿Y más de izquierda, más de derecha?
Él es más de derecha que yo.
¿Más derecha que usted?
Sí, pero a diferencia mía...
¿Existe más derecha que usted, ministro?
Sí, sí hay. Sí. Pero a diferencia mía, él en la universidad todavía era de izquierda.
Ok. ¿Ese demoró más?
¿Ah?
¿Se demoró más en el tránsito?
Se demoró más en el tránsito, sí.
¿Y usted más de derecha o más de izquierda que el presidente Kast?
¿En qué sentido? Porque la derecha tiene varios ángulos.
Vámonos en el lado económico.
En el lado económico, yo creo que somos iguales.
¿En el lado valórico?
No hemos conversado mucho este tema con el presidente, yo creo que tenemos muchas coincidencias, pero yo hago una diferencia, y yo creo que el presidente en ese tema, creo que hay una coincidencia muy grande en no convertir ese tema en un tema de política pública. Y ahí tengo una coincidencia muy importante.
Yo creo que tú tienes razón.
O sea, dejar ese tema es una decisión política que el gobierno ha decidido dejarla en el plano de las opciones personales.
Y ahí
tenemos una coincidencia absoluta.
Yo estoy de acuerdo con usted que el presidente eligió que, dado con un gobierno de emergencia, no entrar, pero él, si él tuviera libertad total, le encantaría que esto sí sea un tema de política pública.
Da lo mismo lo que uno hiciera si tuviera libertad total, lo que importa en política es lo que uno hace y quiere hacer en ese minuto tú y tus circunstancias.
Por eso vuelvo a mi pregunta. En términos valóricos, probablemente usted no coincide en todo con el presidente Kast, pero dado que este es un gobierno de emergencia, donde dejaron esos temas de lado, no es un tema que los divida. Esa es un poco la conclusión.
No es un tema que nos divida, no. Okay. Nada, en absoluto.
Y en términos de su relación con sus hermanos, que unos son más de izquierda, uno de derecha, ¿la política siempre fue importante en su familia? ¿O siempre fue un tema que no...?
No, la familia se discutía política.
¿Se discutía?
Sí, yo discutí con mi padre hasta que se murió, digamos.
¿Y su papá también transitó, no? Un poco.
¿Ah? Mi padre fue de izquierda. Y una vez tuve muchas discusiones con mi papá. Y una vez un psiquiatra que lo respetó mucho, Otto Dor, le dije una vez, yo peleo mucho con mi papá. Y me dijo, mire, a ver, pare un poquito. Su papá es intelectual. Mi papá es intelectual. Digamos, yo heredé de ellos, creo que el valores fundamentales. Y si tuvo alguna munición que me traje conmigo de mi familia, fue el poder que te da la intelectualidad, ¿no? En un sentido a la antigua, muy amplio, muy conociendo más los clásicos, la cosa canónica, etc. Su papá, ¿de qué edad más o menos? Sí, de tal edad ya. Me dijo, mire, intelectual, sí, mire. El 99% de los intelectuales de esa época, de los 60, eran de izquierda. Así que no.
No se ponga a discutir tonteras.
No se ponga a discutir tonteras. Y después me dijo algo muy cierto.
Uno dijo su historia también.
Me dice, mire, yo le decía una cosa. Con los padres, si usted lo ha tratado bien y todo, que es mi caso, los quise mucho a mis papás, mi madre vive todavía, uno no discute con las personas que quiere, ni de política, claro, ni de religión, porque son temas que mueven mucho la...
¿Y qué pasa con la...?
Ahora, había debate siempre en la casa, y yo creo que lo que sí ha ocurrido es que, y eso ocurrió en Chile en general, ¿eh? Yo creo que el estallido delictual, así me gusta llamarlo.
Así fue.
Rasgó mucho la sociedad chilena. Dividió mucho.
Mucho.
Dividió los grupos WhatsApp, dividió los grupos de los amigos. Y ahí, en ese tema, claro, las discusiones se pueden ser más agrias de lo que eran en general en todo Chile, digamos.
¿Y cuál es la dimensión espiritual del ministro Quirós? ¿Qué cree el ministro Quirós que va a pasar cuando nos muramos?
Yo creo que vamos a trascender. Yo que soy creyente.
¿Es creyente?
Me hice creyente.
¿En qué minuto se hizo creyente?
Hace no tanto.
¿Sí?
Sí, hace no tanto, sí.
¿Hace poco año atrás, 10 años atrás?
Como 10 años, sí.
¿Y católico o alguna otra religión?
A ver, uno echa más de lo que está más cerca, ¿no? Así que si uno se pone creyente, bueno... podría ser el Corán, pero me queda un poco lejos. Entonces,
fue el católico.
Lo católico. Sí. Okay. Tuve un viaje que pasó por varios lados. Yo creo en una.
¿Iba a misa el domingo?
No voy a misa el domingo. Hay un libro de Jonathan Haidt, no sé si lo conoces, que se llama La hipótesis de la felicidad. Y tiene un capítulo que yo lo leí y me influyó muchísimo. Es un libro precioso, ¿va? De los mejores libros que he leído en mi vida. Y tiene un capítulo sobre religiosidad. Y en la primera frase dice, mira, para que lo entendamos, yo soy ateo y judío. Pero el objetivo de este capítulo es mostrar que el sentimiento de religiosidad es un sentimiento humano y está en todos los humanos. Y uno tiene que permitírselo. Y ese es un mensaje muy importante. O sea, los humanos tenemos... tres movimientos. Un movimiento hacia el lado, donde estamos ahora, somos gregarios, nos gusta el contacto. Un movimiento hacia abajo, que es el instintivo, el animal. Y un movimiento hacia arriba, que es la necesidad de ascender.
Más bonito.
Esos son los tres movimientos que tenemos.
Y no podemos hacer
oídos sordos a cuando tu interior te llama hacia arriba. Ahora, en algunos casos, y por eso los ateos tienen sentimientos religiosos también, pero tienen que admitírselos. Y hay gente que no se los permite.
Un profesor mío de economía, cuando me estaba terminando el doctorado, me iba yendo, y yo había sido yo antes de él, Richard Seehauser, que para mí es uno de los mejores economistas que me tocó conocer, muy mayor que yo. Le digo, Richard, ¿le puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con economía? Y me dice, sí, cuénteme. Le digo, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? Le pregunto yo a Richard. Un tipo brillante. Me mira con una cierta sonrisa y me dice, Felipe, yo no creo que va a pasar mucho. Pero lo cierto es que no sabemos. Y hay algo en esa humildad de que la creación nos supera, de que hay algo que no entendemos, que es lo que usted dice, ministro, de que miramos hacia arriba.
Sí, claro.
Porque en el fondo hay algo que no nos cuadra.
Obvio.
En las explicaciones tradicionales.
Obvio, obvio. Obvio. Y pero sobre todo hay un tema, hay un tema que creo que es muy potente, que es yo en una época hice meditación, he hecho yoga.
Sigue haciendo algo de meditación o yoga, ¿no?
Algo,
o no tiene mucho
algo,
tiempo para
comer. Puede ser difícil. Puede ser difícil.
Tiene que estar en podcast como esto, que
claro,
quita el tiempo al yoga.
Tengo que hice mucha montaña, alta montaña. Hasta entre bastante mayor en alta montaña, porque antes estaba
el tema. ¿Cuál fue el mayor cerro que subió?
El Marmolejo, 6002.
Mira.
Sí, señor. Y tenía 59 años. Cuando uno tiene desafíos, créeme que la montaña es algo que te disciplina. Yo siempre, cuando veía el cerro, sacaba una foto así de alto, y la maravilla de decir después cómo subiste, paso a paso.
Paso a paso.
¿No es maravilloso? Y cualquier cosa se puede hacer paso a paso.
Juan Manuel Santa Cruz, amigo, expresidente de Bópoli, gran montañista, también alpinista, y el otro es Juan Sebastián Montes, que también subió. Sí, tengo varios amigos que aman la montaña, se vuelven locos. Ahora Gonzalo Blumen está en la misma, están todos.
Sí, sí.
Como
sí.
Encuentro una espiritualidad, hay algo medio. Yo no lo he hecho nunca, así
bueno,
que
no
puedo clasificar.
No sé si uno encuentra una espiritualidad, porque cuando estás a 6.200 metros, hay viento, frío, lo estás sobreviviendo, pero hay algo cuando uno baja. Y llega al mundo real, claro. Cotidiano, y uno viene como de Júpiter. Y eso es una sensación de una toma de conciencia. De repente, ¿por qué anda todo el mundo tan apurado? ¿Por qué el mundo, te viene una. Y esa toma de conciencia de no andar así como con la cabeza abajo, es una. Jules Hahn, yo creo que lo has leído tú, ¿no? En ese libro. La sociedad del cansancio.
Creo que sí.
En ese libro habla de cómo nuestra sociedad habla de los enemigos, ¿no? Entonces hay una primera enemigo en el hombre más primitivo, que era el externo, ¿no? Entonces la ciudad se amurallaba, y en algún momento el hombre descubre que hay enemigos que están adentro, que son los virus.
Claro.
Y el último enemigo es uno mismo, que se autoexplota. Se autoexplota hasta que es extenuado. La enfermedad del tiempo moderno es el estrés, lo que los gringos llaman el nervous breakdown, ¿eh? La depresión. Y tiene que ver con no darse ese espacio de descanso, de mirar, de ocio. El ocio es maravilloso, ¿eh? Ese espacio de ocio, ¿eh? No significa que el 17 vamos a haber feriado, ¿eh? Pero ese
ministro, ¿ha tenido episodios en su vida de depresión o momentos más tristes así profundos?
Sí, he tenido. Sí.
Yo creo que es un tema que todos nos ha tocado de alguna manera cercana y desgraciadamente a veces en salud queda bien postergado.
Sí. Mira, queda bien postergado, y lo otro es que el tratamiento a veces es demasiado. Descansando demasiado en lo alopático. Y muchas veces hay temas que son de modo de vida, ¿no? El modo de vida moderno y esa creencia que todo se puede arreglar con una pastilla, yo creo que no va por ahí. Ayuda a las pastillas, pero no va por ahí.
¿Y el amor en el ministro Jorge Quiroz cuándo llegó?
El amor llegó cuando salí de la universidad. En la Universidad Católica yo estudié en la Chile, pero tengo doble militancia porque estudié en la Chile. Y okay. Mi primer trabajo fue en la Universidad Católica.
Okay.
En economía agraria.
¿Y en el fútbol dónde está?
En el fútbol, la verdad es que soy agnóstico en fútbol. Yeah. Ahí conocí a mi señora hasta el día de hoy, Mónica.
Y economista también, ¿no?
Economista también.
Ella conocí a la Católica.
De la Católica. Tenemos vidas paralelas, es bien interesante porque los dos entramos en la misma carrera, mismo año. Tenemos una diferencia de 3 días de nacimiento.
Oh.
El mismo año. Y teníamos un amigo común, que nos dimos cuenta después. Y mi amigo hacía unas fiestas de cumpleaños que invitaba a su compañero de colegio y también invitaba a los de la universidad. Mi señora en esa época pololeaba con uno de los compañeros de colegio de mi amigo, no tenía idea. Y hay una foto.
¿Usted la cerruchó el piso?
No cerruchó el piso. Yo llegué. ¿Ah? Llegué con un objetivo como la montaña y
fue perseverante.
Y fue, y claro,
consistente. Sé, ¿ah? Y ha sido tener igual que la reforma.
Y fue en menos de 4 meses. Entonces, en esa foto es bien especial.
O sea, llegó una bomba atómica, no llegó un serrucho, llegó una bomba atómica.
Hay un destino ahí, hay un destino. Está mi amigo, en fin, están los compañeros y están todos los compañeros del colegio, nosotros, una fiesta grande. Y en una esquina está mi señora y aquí estoy yo, que es el año 1980, y no nos conocíamos. Y después nos conocimos al final, el 85, cuando salí de la universidad y fui a la Católica. Fuimos juntos, nos fuimos juntos a Duke, estudiamos los dos allá. Allá tuvimos nuestros dos primeros hijos. Y bueno, aquí estamos.
Estamos aquí conversando con el ministro Quirós. Vamos a hacer una breve pausa. Terminamos nuestra transmisión en Radio Agricultura y el siguiente bloque va a estar disponible en YouTube. Así que lo pueden ver ahí en Felipe Podcast.
Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.